con nuestro querido amigo Carlos Artiles, que esta semana vuelve a mandarnos su crónica semanal desde las afueras de la Salt Lake City, en Estados Unidos. Este canario, que por cierto le mandamos nuestro más sentido pésame, porque la semana que viene vendrá por aquí, ha fallecido un familiar de manera inesperada, y que sirva este recuerdo, que lo echamos de menos, así que a ver si viene por aquí esta semanita, pues aunque sea por motivos del fallecimiento de su hermano, y podemos compartir el estudio con él. Hoy va a hablar de la semana nefasta del amigo Trump y del amigo Sánchez, que comparten el futuro, según mi amigo Carlos, y cómo no, de lo que está pasando en este país, querido, llamado España, incluido Canarias, con este problema de la inmigración. Mañana volveremos a las 7, Dios mediante, minuto arriba, minuto abajo, José Reyes al frente de todo, Diego Calvo en frente del micrófono. Disfruten del comentario semanal del amigo Carlos Artiles.
Hola Diego, saludos para ti y para toda la audiencia de Gente Radio, como siempre, cada semana nuestro comentario aquí desde las afueras de Salt Lake City, al menos en esta semana, porque tenemos previsto ir en los próximos días, pasar unos días allá precisamente en las islas. Pues el saludo también a todos nuestros seguidores en las distintas plataformas para escuchar nuestros análisis y repasos semanales de toda la actualidad internacional, nacional y local. Y la verdad que ha sido una semana absolutamente nefasta, especialmente para Sánchez y para Trump, que por distintos motivos son dos personajes tan parecidos en su narcisismo, en su golatría enfermiza, rozando prácticamente la psicopatía, y que han tenido una semana que para Trump significa un baño de realidad frente a sus fantasías políticas, y para Sánchez, sin embargo, pues estamos llegando, yo creo, que a una situación límite. Ya no tiene control de lo que se está publicando, de la realidad, del relato diario, y está a merced de las filtraciones que van a acabar con él y con su gobierno más pronto que tarde. Ese ya, como saben, es nuestro pronóstico. También, por cierto, ha sido una semana muy negra en Canarias, en el Hierro en concreto, con la llegada de ese cayuco que volcó dentro del propio muelle, y murieron unas 7 personas, otras muy, muy graves, sobre todo mujeres y chicos jóvenes, otro cayuco que está por ahí con varios cadáveres dentro, que parece que lo tiene medio localizado, otro que apareció en el Caribe, y en fin, y en todo esto, bueno, pues hay un claro efecto llamada y que no se está haciendo absolutamente nada sobre este drama humanitario, ¿no? Porque ese es el principal problema de esta situación. Pero no solamente ese es el principal problema, que ya saben, porque hay connotaciones graves de la situación que dejan en todas las islas en el aspecto social y del propio tratamiento de los chicos menores y de la utilización política que se está haciendo de ellos descaradamente. Y mucha gente que se beneficia del negocio de esta inmigración ilegal y especialmente de las ONGs que reciben millonadas, que nadie hace un control de qué se hace con ellos. Se han tenido que cerrar algunos centros en Gran Canaria porque han estado muy mal llevados, muy mal gestionados, y con abusos, con todo tipo de cosas, que realmente es un drama tremendo. Y bueno, el gobierno canario sí denuncia, dice que tiene menores y que no sabe qué hacer con ellos. El gobierno central no atiende ni siquiera a las propias sentencias del Tribunal Supremo diciéndole que tiene que atender a esos niños, que son de su incumbencia. Ellos dicen que no tienen capacidad. O sea, si no tiene capacidad el gobierno central, pues ya me dirán el resto de comunidades. Hacen pacto con los catalanes para decir, bueno, lo repartimos a todos los sitios menos a catalanes y vascos. O sea, es una vergüenza absoluta, ¿no? Absoluta de todo lo que está pasando, y que es una muestra más de este desastre de gobierno que tenemos. Pero lo triste es que el gobierno canario pues no lo denuncia, o sea, lo dice con la boca chiquitita para no enfrentarse al gobierno central, pero es que tiene que decirlo abiertamente, de que es una tomadura de pelo, que no lo han resuelto, que siguen teniendo todos los menores ahí en Canarias de cualquier manera, porque no pueden ser atendidos, porque no hay condiciones para eso. En fin, semana también, por cierto, muy negativa para mí en lo personal, porque he tenido el fallecimiento de un hermano muy cercano a mí, un fallecimiento acelerado y con la pena de no llegar a tiempo para despedirme, pues también he tenido unas horas también muy, muy complicadas. En fin, en definitiva, semana muy negativa, y en especial para el gobierno de Pedro Sánchez, después de que se hayan revelado una serie de audios que descubren una operación orquestada por la dirección del PSOE directamente y por la presidencia del gobierno para tratar de acabar con la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, por la UCO. Esto, sin duda alguna, es un antes y un después sobre los escándalos de corrupción y las implicaciones de este gobierno, que bueno, pues parece ya más el PSOE, pues parece ya más una organización criminal que realmente un partido político, ¿no? Un miembro de las cloacas del PSOE, pues incluso delató a los jefes de la operación y directamente ya dijo que es Pedro Sánchez con Cerdán los que estaban detrás de todo esto. Y eso lo decía el abogado Javier Pérez Dolcet, uno de los fontaneros de Ferraz, que estuvo participando en reuniones con otro empresario, con Alejandro Hamblin, que es un prófugo que está en Dubái, que está imputado en casos de hidrocarburos, y que le dijo a periodistas del Confidencial, el señor Dolcet, que el presidente del gobierno y el secretario de organización del PSOE pues estaban dirigiendo la campaña contra la UCO, de la Guardia Civil, ni más ni menos, actuando esta UCO como policía judicial. Es decir, que el ataque, la revelación no puede ser más grave, ¿no? Este tema pues ha puesto al PSOE y al gobierno muy al límite ya de todo lo que se puede considerar tolerable en cualquier democracia o en cualquier Estado de Derecho, y están absolutamente a los nervios, ¿no? El gobierno ha entrado ya en un proceso de autodestrucción y de descomposición acelerada, y en el PSOE pues también hay una sensación de hundimiento, ¿no? De un poco lo que fue también el final de la época de Felipe González, ¿no? Tan insostenible está la situación que Sánchez y todos esos cientos de ascensores pues no se les ocurre otra cosa que este fin de semana, el sábado, lanzaron un bulo, una gran mentira con la que esperaban pues cambiar todo el relato, cargarse a la UCO e implicar directamente también a Ayuso, un poco a la desesperada, ¿no? Era aquello de que se suele decir en el viejo mundo del periodismo de manera cínica que la realidad no te estropea un buen titular, ¿no? Porque implicaba tantas cosas que decían, bueno, pues a pesar de que es mentira lo vamos a soltar. Y lo que hicieron fue pues manipular un WhatsApp del capitán Bonilla, que ahora está en la Comunidad de Madrid, donde reflejaba su preocupación por un gobierno que no tiene escrúpulos, que sabe perfectamente que no tiene escrúpulos y que pudiera atentar contra él. Bueno, pues ese WhatsApp le dieron la vuelta y lo convirtieron a que era la UCO la que quería acabar con Sánchez con una supuesta bomba Lapa. En fin, en pocas horas esto realmente se lo volvió en contra, porque otra vez un gran trabajo de periodistas, en este caso de Ketty Garat y Teresa Rivera en Dojetip, pues inmediatamente desmontaron el bulo, a pesar de que, bueno, los medios oficiales y los medios ensobrados, como diría Milei, como La Sexta, como El Plural, como El Diario.es, La SER, etcétera, pues estuvieron replicando a la Moncloa y a ese equipo de intoxicación sincronizado que ya sabemos que es habitual cuando quieren lanzar una mentira y un bulo por parte del gobierno. La verdad que es gravísimo todo, porque difunden esa mentira manipulando unos mensajes para que parezca lo que no son, o sea, un magnicidio contra Pedro Sánchez por parte de la Guardia Civil. Aprovechan que el autor de los mensajes trabaja ahora en la Comunidad de Madrid para directamente pues involucrar a Ayuso en ese magnicidio, supuesto magnicidio. Incluso tres ministros estuvieron el mismo sábado dando mítines insistiendo en los mismos temas, a pesar de que se había ya desmontado todo a primera hora del mismo sábado, pero ellos ya seguían con el argumentario y dale que te pego, ¿no? La verdad es que mienten, manipulan y cuando se les pilla ni siquiera tienen la más mínima vergüenza para rectificar. A lo máximo solo se dedican a borrar los mensajes en redes para no quedar en evidencia, como hicieron muchos de esos medios que comentamos y algunos de los directores de esos medios. En fin, es todo bastante impresentable, ¿no? Pero creo que también puede hacer delito, ¿no? Ojo con esto, porque no puede salir gratis publicar o decir a los medios que la Guardia Civil quería ponerle una bomba Lapa al presidente del gobierno y después ver que eso es mentira, que se ha tergiversado las palabras y la información, ¿no? En fin, Esta flagrante y muy peligrosa mentira, pues que se difundió, como digo, entre el viernes y el sábado, pues no es evidentemente ningún error, es una operación clara de desinformación, muy guerra civilista, muy de este gobierno, diseñada con mimo para intentar destruir en definitiva la unidad policial que está investigando la corrupción de Pedro Sánchez y todo su entorno, ¿no? Buscan una justificación para poder cargarse toda esa investigación contra los afines, la familia y todo lo que está vinculado a este gobierno. Y hay que ser de luego muy, muy claro, el mérito de haber podido evitar todo esto es otra vez de periodistas, ¿no? Porque España se enteró porque inmediatamente estas periodistas en Doyepti sacaron, aclararon cuál era el origen de la información y cómo se estaba tergiversando, ¿no? La verdad que ha sido muy rápido ese trabajazo de esas extraordinarias periodistas que son Ketty Garat y Teresa Gómez, que, como digo, nos han salvado de esta siniestra película que es inimaginable pensar las consecuencias que hubiera tenido si no hubiera habido nadie que hubiera rápidamente respondido a esto, ¿no? Bueno, pues ante la gravedad de toda esta situación, lo único que se le ocurre a la oposición de derecha pues es convocar una manifestación por parte del flojo de Feijóo, que dice que la va a hacer en un par de semanas, mientras Vox dice que no va a una llamada de concentración de otro partido. Es decir, otra vez un desastre, una ridiculez, los partidos, digamos, de oposición pues no son capaces mínimamente de entenderse o llegar a un acuerdo. En fin, un desastre. Ya se sabe que es imposible hacer una moción de censura, aunque no está claro si no podía tener una utilidad como la tuvo en otras épocas, porque más allá de ganar o no la moción de censura, sí el poner al gobierno y sobre todo a sus aliados en frente, ¿no? Pero bueno, ya hemos dicho aquí que sabemos de sobra que Sánchez no se va a ir, sobre todo si no lo echan. Pues si es por él, no se va. Es decir, es evidente que es un psicópata y que lo tienen pillado por todos los lados y él va a intentar aguantar. Eso ya lo sabemos. Y en este punto, los únicos que yo creo que pueden forzar a irse por parte de Sánchez, o sea, que lo fuercen a dimitir, como ya pudo pasar claramente con Zapatero, que eso también lo vivimos, que lo pusieron en una situación imposible, en sus propias contradicciones, y se tuvo que ir. Bueno, pues estamos otra vez en las mismas, y eso quien lo puede hacer es desde luego desde la Unión Europea. Este tipo de cosas ya lo han hecho con Grecia, en Hungría, con Polonia, incluso con Rumanía más recientemente, llegando incluso a mandar repetir elecciones. Pues no veo por qué no se puede hacer en España con la situación que hay, que yo creo que es peor todavía si cabe que en esos países antes mencionados, ¿no? Y no entiendo cómo Abascal, por ejemplo, no le dice a Feijóo, porque el PP no lo va a hacer por sí mismo, es obvio, que Abascal puede decirle que o va a Bruselas y exige a von der Leyen que bloquee cualquier dinero a este gobierno hasta que Sánchez se vaya y convoque elecciones, o si no, pues que se olvide del apoyo de Vox para cualquier futuro pacto y para los pactos actuales que tienen muchas comunidades autónomas, ¿no? Lo puede presionar de esa manera, pero no hacen absolutamente nada. Y yo creo que la salida es a través de la Unión Europea. Es clarísimo, porque en Europa están viendo todo lo que está pasando y están leyendo todo lo que está saliendo. En fin, yo creo que le tenía a Abascal que forzar a Feijóo y darle un plazo corto entre esa petición, o si no, hacerlo público, que no quiere directamente intervenir, ¿no? Para que se quede también con sus vergüenzas al aire. Porque, bueno, la situación es muy, muy grave. Políticamente hablando, es insostenible. Y si la situación política e institucional es insostenible, de luego no menos es la propia realidad económica, porque por mucho que insistan en la propaganda mentirosa de este gobierno y del Banco de España, ojo, que ya también han puesto al servicio del sanchismo a esta institución, como demuestra la marcha del número 2 analista y economista jefe Ángel Gavilán, que se marchó, porque no le dejan hacer su trabajo, porque le han cercionado el informe para no decir nada que molestara al gobierno, una auténtica vergüenza. Y en fin, la situación es muy grave, y grave es lo que publicó en un artículo en ABC esta semana el periodista económico de gran prestigio, John Mueller, que es chileno y español, y que desveló dos datos muy interesantes sobre la realidad económica de los españoles, que desde luego difiere bastante de toda esa propaganda del gobierno y que nadie comenta, ¿no? De que todo va como un cohete, ¿no? Decía John Mueller que el salario real medio de los españoles no solo no sube en España, sino que cae en casi 2 puntos de 2018 a 2023, desde que está gobernando Sánchez. Es más, los españoles no solo no han recuperado el poder adquisitivo que tenían hace, no ya en 2018, sino hace 20 años, sino que además se ha perdido capacidad económica de compra, con lo cual hemos ido para atrás con respecto a la Unión Europea y a la media de la Unión Europea. Esta información pues se recoge de propias fuentes del gobierno, de propios informes del Banco de España. Lo recoge este periodista John Mueller. Y además hay un punto que menciona, lo menciona un poco de pasada, pero que merece destacarse porque contradice el propio relato oficial, y es que en España tampoco hay ricos. No es que el salario real medio sea muy bajo, porque los ricos se lo llevan todo. No, es que sencillamente en España no hay dinero. Según los datos de la Agencia Tributaria, en 2022 solo había 852 personas en toda España con patrimonios que eran iguales o superiores a 30 millones de euros. No llegaban ni a 1.000. Es decir, no hay ultrarricos, como dice el discurso del sociópata presidente del gobierno, su santidad con fraude. Es decir, para comparar, decía en este artículo Mueller, aquí en Estados Unidos, donde también se puede ocultar dinero al fisco, o sea que no ese es el tema, había en 2022 algo más de 200.000 personas con ese mismo patrimonio. Y la población estadounidense pues se multiplica un poco por 7 con respecto a la española. Pero claro, en España no se llega a 1.000 y hay 200.000 en Estados Unidos que superan esa cantidad, ¿no? Yo creo que la distancia es muy obvia, y la diferencia de quiénes son verdaderamente ricos y quién tienen patrimonios y por qué en España es que realmente no hay ricos como tal. Claro que para la ministra Montero, esta señora dice que si ganas más de 20.000 euros en España ya eres de clase media alta, salvo que tengas carne socialista, claro, y si tienes por encima de los 50.000 ya eres rico. O sea, si tienes un sueldo de 50 o 60.000, ya la cosa, que por cierto la mayoría de ellos son todos también metidos en el pesebre o todos fichados por el gobierno, están metidos ahí. En fin, el expolio a los españoles ya es realmente histórico. Nunca se ha recaudado más, ni nunca casi la mitad, es decir, el 47% es por IRPF, es decir, directamente por impuestos directos, y esto es un escándalo, ¿no? Pero ni así se cubre el gasto disparatado para mantener todo ese pesebre, como digo, conocido, que la mayor parte de ellos, de luego, no tienen salarios de 20.000 euros, que es lo normal. Ni siquiera llega a 20.000, porque ya el salario base, el salario mínimo anual, es prácticamente el salario medio de España. Está en 115.000, en 15.000, 16.000, ya me gustaría que fuera 115. En 15.000 o 16.000 al año. Y digo que esto es un inmenso pesebre conocido porque parece que la UCO, la UDEF, de luego la Unidad de Delitos Fiscales de la Policía, la tiene desactivada Marlaska y por tanto no está en estos temas, no vaya a ser que descubra algo más. Pues resulta que la UCO ha descubierto que hay una administración paralela con miles de empresas y cientos de miles de trabajadores a cuenta del dinero público y sin control, que no se conoce. Es decir, estamos hablando de las cifras que maneja, digamos, la investigación. Estamos hablando de cerca de 400.000 personas que están, en una administración paralela de un montón de empresas, fundaciones, entes de todo tipo, que es algo alucinante, todos colocados a dedo. Y todo esto ha salido a raíz de la sobrina de las Jessica de turno, ¿no? Que por ahí ha estado investigando la UCO y ha descubierto todo esto. En fin, todo esto está pasando porque realmente falla el sistema que tenemos, ¿no? El sistema partitocrático. Y una razón muy clara es la ley electoral, que está absolutamente viciada y muy superada por la realidad, ¿no? Y que los dos grandes partidos pues no han querido modificar. Es obvio que cuando han tenido posibilidad y han tenido mayoría suficiente, pues no lo han querido hacer. En concreto, pues el gobierno actual no quiere homologar los requisitos en la ley electoral que impone un tope mínimo de al menos el 2% o hasta el 5% a nivel nacional, que es lo que exige la Unión Europea. E incluso la propia Unión Europea ha enviado una comisión para analizar el por qué no se quiere cumplir con esto. Es obvio, no se quiere cumplir porque en ese Frankenstein que está gobernando, pues bueno, pues los partidos separatistas no llegan a esos porcentajes, ni al 2% ni tal, y no les interesa que ese tope se ponga. Bueno, pues lo va a exigir por lo visto la Unión Europea, esperemos que sea así, pero es obvio que esta ley electoral pues está superada absolutamente por la realidad política y que es un problema tremendo porque todo lo que está pasando en España tiene mucho que ver con ese chantaje permanente a los gobiernos por parte de catalanes separatistas y vascos proterroristas, como ya saben que hay. De esto no quiere hablar el bipartidismo, como tampoco de las decenas de miles de aforados que hay en España, cuando en el resto de países europeos pues no hay o apenas son un par de docenas, ¿no? Como puede ser en Francia. Aquí es que estamos hablando de decenas de miles de aforados. Es decir, es una barbaridad. Por eso insisto en que, además lo vengo diciendo en estos comentarios desde hace tiempo, que el problema no es solo el PSOE o el PP, es que también el problema es el sistema, es decir, es la propia partitocracia. Tenemos que reformular absolutamente todo arriba abajo. Y eso se puede hacer dentro de la propia Constitución, empezando por la ley electoral, para que los separatistas y golpistas, pues con menos del 5% del voto, no estén ejerciendo el chantaje permanente y la presión como si fueran o tuvieran más del 30% de la masa electoral, ¿no? Ese es el problema que hay en España y bueno, esperemos que se pueda arreglar y que esa presión de la Unión Europea pues consiga al menos topar ese llegar al 5% y que haya menos presión y menos presencia de esos partidos separatistas. Bueno, nos vamos directamente a Estados Unidos y a la situación de la administración Trump, porque los más de 3 meses que lleva al frente están siendo un verdadero desastre, un verdadero tiro, no a un pie, a los 2 pies para Estados Unidos, ¿no? Aquello de hacer Estados Unidos más grande otra vez, pues la verdad es que está haciendo justamente todo lo contrario. La economía de Estados Unidos se contrajo a un ritmo del 0,2% de enero a marzo, es la primera caída en 3 años, mientras que se mantienen pues esas caóticas guerras comerciales que están paralizando los intercambios de forma generalizada, ¿no? Su manera de ejercer el poder por parte de Donald Trump es absolutamente pues de un autócrata, ¿no? Al que no le importan ya ni las leyes o el propio Estado de Derecho, todo lo mide por puro costo-beneficio. Costo-beneficio primero para él, después para su familia y por último para Estados Unidos, ¿no? Lo demás le importa 3 pepinos, sobre todo cuando él se considera un enviado de Dios para cumplir un fin muy superior, ¿no? Y no estoy exagerando, lo escribió en una de sus cuentas en redes sociales esta semana y bueno, pues él está hablando que esto, él está tocado por lo divino. Por fortuna, y a diferencia de España, pues aquí en Estados Unidos existe el balance de poderes, que lo hemos comentado otras veces, y en esta democracia de Estados Unidos, pues está impidiendo o frenando un poco esas locuras y esos caprichos presidenciales, ¿no? Donald Trump sufrió esta semana, precisamente este miércoles, el mayor varapalo judicial de su segundo mandato, como presidente de los Estados Unidos, porque el Tribunal Internacional de Comercio, con sede en Nueva York, declaró ilegales los aranceles generalizados que ha puesto a las importaciones y que son utilizados por Trump de manera absolutamente caprichosa, ¿no? Y lo utiliza él acogiéndose a una ley de poderes de emergencia de hace 50 años que lo hace además de manera torticera porque nunca se mencionan los aranceles en esa ley. Y se hizo, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, por situaciones, bueno, cuando la Guerra Fría, todo esto, es decir, situaciones muy, muy puntuales. En fin, en la práctica, la decisión pues está haciendo saltar por los aires un poco esa guerra comercial generalizada que pretende esta administración y que está desatando un caos tremendo, porque los mercados inicialmente celebraron la sentencia, puesto que los aranceles pues estaban amenazando con meter a Estados Unidos en una recesión, ya estamos en cifras negativas, como digo, de crecimiento, y provocar un aumento de precios tremendo, ¿no? Con subidas prácticamente en todos los índices. Pero el fallo del Tribunal del Comercio Internacional pues se produjo por demandas de varios estados demócratas principalmente, pero Trump apeló de manera urgente y apenas unas horas después pues el Tribunal de Apelaciones volvió a restituir los aranceles el jueves, ¿no? Y las bolsas pues reaccionaron otra vez, volviendo a caer este fin de semana, con lo que han cerrado. No sé cómo arrancarán a principios en estas primeras horas del lunes, pero esa es la realidad que hay. Ya estamos en mes de junio y veremos qué es lo que pasa con el cambio de mes. Pero lo cierto es que esta inseguridad que se está generando es realmente muy, muy dañina, y es lo peor que puede haber para la economía, ¿no? A eso pues súmenle ustedes los miles de recursos que están en los tribunales por las empresas afectadas por estos vaivenes, y que vamos a ver qué repercusión tiene, ¿no? Es una montaña rusa absolutamente insoportable, que como muchos por cierto comentan y sospechan, algunos cercanos al presidente se están poniendo las botas con estos vaivenes, ¿no? Porque tienen la información privilegiada antes que nadie. Este caos, como digo, de Trump, pues tiene contradicciones, improvisaciones realmente, cada día, ¿no? Y eso pues ha provocado ya una baja importante y además de mucho calado, que es la de Elon Musk, que se despidió también en esta semana de la administración Trump. El plan en Dodge que él estaba liderando pues fracasó en buena medida porque el propio presidente pues le estuvo tomando el pelo a Musk, ¿no? Y él se ha dado cuenta con esa ley hermosa, grande y no sé qué más que presentó al Congreso y al Senado de la nueva ley de presupuestos para su mandato, que aprobó por un voto prácticamente el Congreso de milagro, a pesar de esa mayoría holgada republicana, pero había mucha gente que no estaba a favor, porque aumenta el gasto y el déficit de manera exponencial. Mientras estaba haciendo un discurso de lo contrario con esa ley y con el plan Dodge de Elon Musk, pues Musk se ha sentido utilizado, lógicamente, ha criticado además esa ley de presupuestos y se ha despedido. Eso sí, sin muchos aspavientos, para no enfadar a Trump, porque saben el carácter que tiene, pero desde luego nadie le puede reprochar a Elon Musk que haya salido beneficiado de su apoyo al presidente, pues yo creo que fue más bien al contrario, ¿no? Los costos que ha tenido por su crédito e imagen personal y para sus propias empresas, especialmente Tesla, ha sido enorme, ¿no? Ha caído su valor en un 70% prácticamente, y unas caídas de ventas tremendas, ¿no? Pero Musk no es el único que sale mal parado. El daño interno a toda la sociedad norteamericana es realmente, lo estamos viviendo en directo prácticamente y cada día. Lo reflejan los medios, el trauma y el drama de familias de migrantes con su vida hecha después de varias décadas aquí en Estados Unidos, que no tienen ningún registro de mal comportamiento, que pagan sus impuestos, que tienen sus negocios y sus familias ya asentadas en la comunidad. De repente le aparecen unos agentes, con algunos con máscaras, los secuestran para enviarlos a sus países, en el mejor de los casos, porque incluso los pueden enviar a otros lados, como El Salvador o Sudán del Sur. En fin, yo les aseguro que se le cae a uno el alma a los pies viendo esas imágenes absolutamente desgarradoras de niños, adolescentes que están siendo empujados, poniéndole grilletes en las manos, que no han hecho absolutamente nada, saliendo prácticamente de una corte para revisar el caso de sus padres o su estatus y no saben qué está pasando y de repente se los llevan. Hemos visto las imágenes, como digo, todos los días están saliendo y es tremendo, ¿no? O esa casa que se hizo, digamos, de obreros en una obra en el sur de Florida, mientras estaban en los techos trabajando y aparecieron todos estos para llevárselos. En fin, el nivel de terror en la sociedad es realmente terrible, ¿no? Sobre todo en la sociedad, como digo, inmigrante, y especialmente en la hispanoamericana, porque se están cebando con ella. Yo no veo a muchos chinos que se le haga eso, o orientales en general, que hay mucha inmigración también, digamos, sin papeles, Y de Europa exactamente lo mismo, que vienen también por avión, pero que también están igual, sin papeles. De eso no veo que salgan imágenes. Todas son prácticamente vinculadas con países hispanoamericanos. Y la verdad es que esto recuerda a regímenes de terror como en Venezuela, como en Cuba, pero esto está pasando aquí en Estados Unidos y con este, en fin, y con esta administración. Pero esto no es ya solo agentes sin papeles en regla, porque puede ser, bueno, que tenga alguna, o alguien diga que tenga una justificación porque vinieron sin tener los papeles en regla o porque se quedaron aquí, etcétera, aunque lleven décadas viviendo. Porque el Tribunal Supremo de Estados Unidos accedió a una petición de la administración Trump para eliminar un programa llamado Parole Humanitario, que ha permitido a más de 500,000 de personas de Cuba, Nicaragua, Haití, Venezuela, fíjense qué países, para venir aquí a vivir y trabajar en Estados Unidos, pues fruto de una medida dictada durante la etapa de Joe Biden en la Casa Blanca. Es decir, más de 500,000 de personas pueden verse devueltos a países con dictaduras realmente comunistas, atroces, con bueno, pues que estamos diciendo que son imposibles para poder vivir. Se les permitió venir para acá con todo en regla, con toda su documentación, con sus visas, todo bien regulado, y ahora resulta que este señor se las quita por la cara y lo está mandando otra vez para allá y los deja fuera ilegales en Estados Unidos, ¿no? Este déspota xenófobo está absolutamente enloquecido. Y lamento decirlo así, pero es que esto es lo que estoy viendo que está pasando con Trump. Y esto es traicionar a tantos hispanoamericanos que lo votaron, sobre todo en Florida. Pero lo peor es que esto contrasta con la imagen de un Trump perdonavidas, con indultos, con que como los aranceles, pues los está utilizando a modo de costo-beneficio. Porque en estos días, en esta semana, ha sacado de la cárcel con indultos presidenciales a varias decenas de personas que estaban en las rejas después de ser condenados en juicios con toda la garantía, y la mayoría de ellos por estafa, robo o por defraudar Hacienda. La mayoría, por cierto, de esos indultados son millonarios que previo pago de su importe, directa o indirectamente a Trump o a alguna de sus empresas familiares, pues los han puesto en la calle. Es decir, es una cosa absolutamente escandalosa, ¿no? Es tremendo. Y lo último, y con eso termino, que Trump, de forma caprichosa, pues ha decidido suspender todas las visas estudiantiles para universidades en Estados Unidos. Y todo esto por la guerra que tiene para destruir la Universidad de Harvard. Algunos dicen que es porque no admitieron el año pasado a su hijo, que el hijo que tiene con Melania. Pero bueno, eso no está claro. Pero en cualquier caso, está en una batalla por destruir Harvard y de paso se va a cargar el resto de universidades en Estados Unidos. Es otro tiro en el pie contra esa propaganda de hacer los Estados Unidos mejor, ¿no? Porque la pérdida de talento, de investigación, de estudio, es impresionante. Nada menos que 44,000 millones de ingresos están en juego en este tema. Y bueno, pues es increíble. Trump, ya por último, pues, se rinde ante la evidencia y dice que ya que no va a llegar a ningún acuerdo con Putin, diciendo que se ha vuelto loco, que no le entiende, que prefiere seguir matando ucranianos porque piensa que va a ganar la guerra. Y bueno, pues ya se ha dado cuenta de que él, pues no va a hacer eso de que con una llamada de teléfono resolvía este conflicto, ni este, ni el de Oriente Medio. Sin embargo, por cierto, Ucrania no piensa lo mismo de Putin y le ha devuelto un buen golpe con un ataque a sus bases aéreas rusas, que ha destruido una buena parte de los bombarderos estratégicos que tenía, prácticamente un 40%, que son los que transportaban las bombas nucleares. Y eso ha sido atacando Siberia y en el norte de Finlandia, y parece que es una operación llamada telaraña con drones escondidos en camiones. En fin, realmente tremendo. Bueno, vamos a ver qué es lo que da de sí todo esto. Nosotros se nos acaba el tiempo, volveremos la próxima semana con más. Y estaremos aquí para contárselo. Seguimos.